Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida a este su espacio público para la noticia y para la conversación, un espacio que cumple hoy su aniversario de plata. Un día como hoy, hace 25 años en punto, Línea Abierta lanzó su primera transmisión al aire de la Radio Pública Nacional desde Albuquerque, en Nuevo México, justo desde la sala de conferencias donde se congregaban colegas nuestros de la Federación de Emisoras de la Comunidad de todo el país. 2 años antes, en Radio Bilingüe acabábamos de estrenar nuestro sistema de transmisión vía satélite, o sea, satélite Radio Bilingüe, y con Línea Abierta nos proponíamos unir en una sola plataforma a las audiencias y a las emisoras bilingües de toda la nación. Y en esa empresa sumamos fuerzas con nuestros aliados Radio Educación en la Ciudad de México y WRTU, Radio Universidad de Puerto Rico. Por eso, la fiesta de celebración fue un mano a mano del mariachi Los Reyes de Albuquerque, del finado maestro don Roberto Martínez y del grupo de pleneros Atabal, que llegó desde Puerto Rico, especialmente acompañado del maestro compositor Tite Curet Alonso, que en paz descanse, una leyenda de la época dorada de la salsa. Tratemos de recrear el sonido para empezar de esa fiesta de estreno, la pachanga de estreno con los músicos protagonistas, maestro.
A donde te hallas, hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida. Mientras que yo sin ti soy mula sin arriero, muerto de sed por los caminos de la vida. Quisiera ser aquella nube pasajera.
Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinque de corazón. Si un jibarito se invita a triunfar, ustedes saben darle valor. Lo quieren todo, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda allá,
eso sí que son borinqueños.
Boricua de la banda acá,
son de veras puertorriqueños.
Boricua de la banda allá,
eso sí que son borinqueños.
Esos fueron los Reyes del Buquerque y el grupo Atabal. Y así más o menos se vio la fiesta de estreno de este su programa Línea Abierta en Albuquerque. Desde entonces, desde hace ya un cuarto de siglo, y muchas veces a contracorriente, Línea Abierta ha salido al aire cada día a través de la radio, el satélite y el internet para servir a las audiencias hispanohablantes de la Radio Pública Nacional. Hoy, por tratarse de un hito, de una mojonera tan señalado en la historia de nuestro servicio informativo, dedicaremos este programa de aniversario a pensar sobre el camino que hemos andado y a divisar hacia adelante en la brecha que nos queda por entrar a recorrer. Pensarle un poco al trabajo nuestro de cada día como periodistas independientes, como practicantes del periodismo público, el periodismo no comercial, el periodismo cívico, incluso muchas veces periodismo ciudadano mismo, cuando nuestros oyentes pues, se han convertido en reporteros y analistas de los hechos o de los asuntos que como comunidad tenemos sobre la mesa. De eso vamos a platicar, amigos radioyentes, en el transcurso de esta hora y con ese fin, pues estamos reunidos en nuestro estudio de Fresno, el equipo original de producción de Línea Abierta, los que echamos a andar el motor del programa. Acompañándome en el estudio están María Eraña, primera productora del servicio de Línea Abierta y actualmente directora de operaciones de Radio Bilingüe. María.
Gracias y felicidades por los 25 años de
felicidades,
Línea Abierta.
Mutuas. Juan Arámbula está también con nosotros, primera voz moderadora del programa, que luego pasó a seguir una ascendente carrera como representante popular electo, primero como gobernante del condado de Fresno y más tarde como asambleísta legislativo del estado de California, sin hablar de su tiempo antes en el gobierno escolar de Fresno. Antes todavía hay que decir también, hay que dar estas credenciales tuyas, Juan, eres abogado, egresado de Harvard y también de Stanford, ¿no? ¿Qué tal, Juan?
Muchas gracias por la invitación, Samuel. ¿Cómo pasan los años?
En un parpadeón, ¿eh? Entre más pasan, más parece un parpadeón, ¿no?, el paso de los años. Pues, Juan, María, ¿qué tal si vimos primero un segmento de la primera transmisión oficial de Línea Abierta? Nomás para ver, para darnos un quemón, ¿no?, de qué hablábamos en ese tiempo. Y de pasada, saber cómo nos oíamos, ¿no? Un poco revivir los sonidos. El programa fue sobre las propuestas de poner fin en contra, reparar el welfare, y se tituló Rompiendo la red de seguridad social, ¿a dónde irán los pobres? Oigamos.
¿Cuáles son las reformas que se están proponiendo? Primeramente, los republicanos, que por primera vez en muchas décadas ahora controlan el Congreso, y en particular a la Cámara de Representantes, están proponiendo negarle toda ayuda pública a los inmigrantes legales, aún los que han vivido aquí y han pagado impuestos por muchos años. También quieren cortarle toda ayuda después de 2 años, tenga la persona trabajo o no, que esté recibiendo la ayuda del welfare. Además, se le negaría por vida, según las propuestas, toda ayuda a jovencitas embarazadas menores de 18 años. Y además de recortar los fondos, por primera vez en muchas décadas, no hay garantía de ayuda para los pobres de parte del gobierno federal. Ese trabajo se le daría a cada uno de los estados, pero con menos dinero y con el derecho de reducir el nivel de ayuda. Y también el derecho de decidir quién recibe ayuda y quién no. Nuestra primera pregunta para los panelistas es, bajo este plan, ¿qué no haría que un gran número de niños y adultos tengan que vivir en la pobreza? Señor Gallegos.
Juan, tengo mucho gusto de participar esta tarde en este discurso. Tenemos que ver que estos propósitos que los republicanos en la Cámara de los Estados Unidos están proponiendo, tenemos que reconocer que no solo ellos, pero también varios gobernadores de los Estados Unidos están proponiendo varios cambios en el modo que se manejan los beneficiarios para la pobreza. Este es un esfuerzo no solo por medio del Congreso, pero también por medio de los gobernadores. Tenemos que ver esta situación como una gran oportunidad de que la gente que está afectada por medio de estos programas tengan más que decir en el futuro de los programas que deben ayudarlos.
María, si vamos a tener más pobres, ¿a dónde van a ir?
Pues si no hay servicios que actualmente existen ahora, siempre van a ir al sector público. Y ahí es donde van a buscar, en mi opinión, los servicios tal vez que se están creando en otras organizaciones. Siempre para mí, últimamente, va a tener que ver una capa en el nivel de servicios que vamos a poder proveer.
Y así que se va a limitar el número de personas que reciben servicios.
Lo que pasa ahora actualmente es que la gente de bajos recursos usan servicios de prevención de muy menos frecuente que, digamos, gente que tiene seguro. Usan servicios de emergencia, no utilizan servicios como cuidados de niño sano porque no tienen dónde ir. Nosotros hemos visto que los servicios de emergencia se utilizan mucho más frecuente en gente de bajos recursos.
Vamos platicando de otro aspecto del plan republicano que se está proponiendo en Washington. Este plan permite que los estados le corten la ayuda a familias con niños. Los estados pueden cortarle la ayuda después de 2 años de recibir asistencia pública. Pero si no hay trabajos, ¿qué van a hacer estas familias? Se sabe que muchos recibiendo welfare necesitan más educación y más entrenamiento para conseguir trabajos que paguen bien para poder mantener sus familias. Y hay que tomar en cuenta que cualquier trabajo que se les ofrezca se va a tener que aceptar, porque si no arriesgan perder la ayuda. ¿Qué piensan ustedes, Jerry?
Pues muchos de los jóvenes con quien trabajamos nosotros.
Ese es el primer programa justamente que se grabó, que se transmitió y se grabó ante una audiencia en vivo en Albuquerque, en Nuevo México. El panel de ese programa incluyó a Lu Gallegos, con el que comenzaste platicando, Juan, que fue jefe de personal del gobernador Gary Johnson y exdirector del Partido Republicano ahí mismo en Nuevo México. Escuchamos también la voz de la señora Jerry Salazar, que trabajaba con jóvenes en riesgo. Escuchamos por ahí la voz de la enfermera María Romero, especialista en diabetes y enfermedades crónicas. También estuvieron luego en su turno Alicia Sánchez, ella especialista en el acceso de niños latinos a la salud, y también el exgobernador Tony Anaya, no demócrata, el exgobernador mismo de Nuevo México. Juan, tus memorias, ¿qué memorias te revive este programa y tu reflexión sobre el tema tratado?
Pues Samuel, me pongo a pensar que parece que las cosas casi no han cambiado, porque actualmente el presidente Trump está proponiendo o está implementando límites para no poder recibir ayuda si alguien quiere arreglar sus papeles. Si quiere legalizarse, ahora les están diciendo que no pueden recibir cosas como estampillas de comida o algún subsidio público. Y me parece que el tema sigue siendo algo muy importante para nuestra comunidad. Aquí en California mucho ha cambiado, ha mejorado en estos últimos 25 años, pero al nivel federal parece que estamos reviviendo las mismas batallas o batallas muy parecidas.
María.
Sí, pues me llama la atención cómo de veras, cuando elegimos, cuando se estaba haciendo el trabajo en aquel entonces de elegir un tema, pues se eligió este tema, y indicando cómo en ese momento estábamos sintiendo que pues estaba esa ola, ahí venía esa ola anti-inmigrante y contra los pobres, de echarles la culpa, ¿no? De hacer a la gente pobre, de criminalizar la pobreza un poco, ¿no? Y creo que de ahí siguió, ¿no? Y es parte de la razón por la que existe Línea Abierta, porque nosotros veíamos que tenía que haber otro tipo de perspectivas al aire que fueran desde la comunidad latina, que no se hablara sobre nosotros, sino que fuéramos nosotros, nuestra gente, nuestros expertos, nuestros políticos, la gente del pueblo, los que comentaran sobre todo esto que se estaba empezando a sentir cada vez más duro, ¿no?
Ajá. Ante lo que dices, Juan, de que cada vez que oye uno este tipo de cosas, se da cuenta uno de lo que ha cambiado y sobre todo de lo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Me pongo a pensar en aquel dicho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Por eso conviene a veces de repente detenerse y echar un vistazo atrás a la historia para poder entonces aquilatar y ver los retos de los tiempos modernos, ¿no? Pero efectivamente, en relación a lo que comentas, María, el objeto, el propósito original, ¿no?, de Línea Abierta a la hora de abordar estos temas, a la hora de discutir, poner sobre la mesa estos temas, pues era efectivamente sacar esos temas que por aquel tiempo ocurrían en los corrillos del Congreso, en los corrillos de las legislaturas, de la Casa Blanca, y hacerlos parte de la plática, ¿no?, de la conversación de día con día en nuestras casas o en nuestras plazas, o en la calle, ¿no?, con nuestra gente, convertirlas en parte de nuestra conversación cotidiana, que hasta ese momento, pues poco, ¿no?, poco de esos grandes problemas políticos, ¿no?, formaban parte de la información de nuestra ciudadanía, Juan.
El programa, Samuel, para mí era un modo de unir al pueblo nuestro. muchas veces estamos aislados por la distancia o por el lenguaje. Mucha de nuestra gente vive en áreas rurales donde no tienen la facilidad de comunicarse con otras personas en otros estados. Y para mí, una de las cosas más lindas de Línea Abierta es tener la oportunidad de platicar entre nosotros, sean de Puerto Rico o de la capital de México o en Nuevo México, California, en Pensilvania, en Washington, en donde sea. Somos la misma gente, tenemos las mismas dificultades y es muy bonito ver que estamos teniendo esta plática a un nivel nacional. Uh-huh.
Así es, definitivamente esa plática, y con esa plática en parte el objeto era unir o intercomunicar, ponernos a platicar todos, tanto la gente de California con los de otro estado, como mexicanos, por ejemplo, y puertorriqueños, ¿no? Por eso es que nuestros colegas puertorriqueños formaron parte desde el principio del proyecto de colaboración. Ese era el propósito, ese era el sueño, el de formar parte de esa conversación y esa unidad a nivel nacional. Uh-huh. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con las pláticas en medio minuto.
Eduardo del Río Ríos, caricaturista.
Estábamos toda la delegación de periodistas esperando que entrara el Che, y de repente se abre una puerta y entra el Che abotonándose la camisa y dice: ¿quién de ustedes es Ríos? Hijo, yo sentí que se me caían los pantalones.
Línea Abierta, celebrando 25 años al aire.
Bueno, ya escucharon Juan, María, por lo visto nuestro ingeniero también se puso en el carril de las memorias, ahí escuchando el testimonio del gran Leonardo del Río, alias Ríos, el genial caricaturista mexicano, que formó parte, por cierto, ha formado parte de la serie de pláticas, que en paz descanse, por cierto, el genial Ríos. Pues sigamos la plática, amigo radio oyente, estamos en estos momentos celebrando 25 años de Línea Abierta al aire y lo estamos celebrando con el equipo original. María Araña fue productora original del equipo y Juan Rámbula, igualmente voz conductora original del programa. Pues antes de salir al aire, recuerdo, consideramos varios nombres, ¿no?, para el programa y estuvimos en la tarea de andar escogiendo el idóneo. Uno de los sugeridos fue La Neta. Recuerdo también que consideramos la idea de foro o plaza pública, algo por el estilo. Al final de cuentas nos quedamos con Línea Abierta. Y con eso, pues nuestra intención fue tratar de poner énfasis en el principio que nos guiaba por aquel tiempo y nos sigue guiando hasta el momento, eso de dar acceso a los ciudadanos a la radio, ¿no? Abrir el programa a las llamadas de los oyentes y pues con eso a las preguntas, las ideas, las propuestas, las quejas, ¿no?, las sugerencias de parte de los propios ciudadanos. Y bueno, para ilustrar ese asunto de Línea Abierta y la voz de los oyentes, nos dimos a la tarea de escarbar en nuestros archivos históricos y entresacamos algunos sonidos de programas de esos primeros días, ¿no?, de esos primeros meses, y entresacamos en particular la voz de los oyentes. Paso a compartir aquí este fragmento de una entrevista con el entonces secretario de la Vivienda, parte del gabinete de Clinton, Henry Cisneros. Él habló a propósito de los drásticos recortes que se proponían para la vivienda pública y este programa es de marzo del 95. A este programa, después de la plática que tuviste, Juan, con Henry Cisneros, llamó la señora Flor Díaz desde Arvin. Escuchémosla.
O acerca de lo que habló el licenciado Cisneros.
Pues si gusta o si tiene algún otro comentario, está usted en el aire.
Oh, okay, de acerca de lo que él dijo, ¿no?, de que uno debe de luchar por lo que uno quiere, acerca de los jóvenes.
Sí, correcto.
De que debemos de ayudarlos. Yo pienso que la comunidad, los padres deben de ayudar a sus hijos a que estudien, que progresen, porque son el futuro de este país. ¿Sí? Y si nosotros, como dice él, no luchamos, nunca vamos a tener pues voz ni voto en este país. Por eso yo invito a las personas que se hagan ciudadanas.
¿Usted se ha hecho ciudadana?
No, todavía no, porque me falta mucho, pero yo pienso que sí, al ya tener mi tiempo, yo sí me voy a hacer ciudadana.
Así que es nomás cuestión.
Esa fue la voz de la radio oyente Flor Díaz, que nos llamó desde Arvine. También llamó al mismo programa enseguida el señor Agustín Ramos desde la población de Livingston, aquí al norte del Valle Central.
Tenemos a Agustín Ramos, que nos está llamando de la ciudad de Livingston. Bienvenido, Agustín.
Sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas también. Cada vez que este programa está en el aire y que tengo la oportunidad de escucharlo, pues aprovecho, porque cada vez pues se trata puntos distintos y muy importantes, por lo cual quiero felicitarlos a todos los pues, que hacen posible este programa.
Muchas gracias. Aquí de parte del personal le damos muchas gracias.
Mira, sobre todo acerca de lo que estaban hablando con Henry, perdón por lo de Henry, pero yo creo que es muy importante que también, si hay un hombre que nos está representando en esta área y que está trabajando tan fuerte, es verdad que si bien nos quejamos mucho, también es bueno que aportemos nuestro grano de arena. Y sí, van a pasar muchas cosas, lógico, porque las cosas parece que están en un proceso de, no sé si de reestructuración, pero va a haber grandes cambios. Como quiera que sea, todo el tiempo los que sufren somos los pobres. Yo si bien le puedo decir, quizá yo no estoy mucho en esa situación, pero también no estoy bien.
Usted no se ha olvidado tampoco.
¿Mandé?
Usted tampoco se ha olvidado.
Claro, claro. Mira, yo tengo muchos años trabajando para diferentes cosas y sobre todo el tiempo he trabajado con la comunidad.
Bueno, y le vamos a parar por lo pronto, Juan y María. Esas fueron dos reacciones inmediatas a la plática que tuviste esa vez, Juan Arámbula, a uno de los primeros programas en las primeras semanas del principio de Línea Abierta, comentando acerca de, pues en este caso, los ataques que se estaban dando por parte del Congreso en contra del presupuesto de la vivienda pública. ¿Alguna memoria de este programa, Juan, de la entrevista con el miembro del gabinete presidencial y de esas opiniones?
Para mí fue una tremenda oportunidad poder entrevistar personas como Henry Cisneros. Me dio mucho gusto poder compartir con muchísima gente a través del país las ideas y las conversaciones. Y una cosa que me fijé, que mucha de nuestra gente tiene los mismos pensamientos, pero no nos conocíamos, y a través de Línea Abierta estábamos reinforzando ciertas ideas, sobre todo que había necesidad de participar, de votar, de hacer algo para mejorar la comunidad. Y yo creo que, si nada más, yo creo que ese mensaje fue bien recibido por el público.
Uh-huh. María Araña.
Sí, yo creo que, bueno, como bien dice el dicho, todo depende del color del cristal con que se mire, ¿no? Y yo creo que en Línea Abierta se trató desde el principio de eso, todavía hasta la fecha, que con la idea de que es necesario que la gente en la comunidad, tanto como invitados o como radioescuchas que participan, pero que se estén oyendo esas voces, porque pues nuestro cristal es de otro color, ¿no? Y se ve diferente las cosas desde nuestra perspectiva, y generalmente esas perspectivas, esos puntos de vista no están al aire. Entonces, era cierto en aquel tiempo, sigue siendo cierto ahora, aunque creo que ahora poquito a poco, ahí seguimos, ¿no? Paso a pasito, pero ahí vamos saliendo del silencio y de las sombras. Hace falta mucho más, pero creo que pues salimos marchando en esa dirección que creo sigue siendo correcta.
Uh-huh. Una gran plataforma que no existía en aquel tiempo dentro de la Radio Pública Nacional, para permitir que los oyentes incluso se comunicaran entre sí, ¿no? Que es lo que nos está sugiriendo también María, ¿no? El hecho de que pues intercambiaban opiniones, o han intercambiado opiniones en todo este tiempo, pero el propósito del programa era ese. Lo que teníamos en mente en aquel tiempo era de que ese propiciar ese intercambio de opiniones, de asesoría muchas veces, como esta señora que dice, hace el llamado a todos los demás, yo no me puedo hacer ciudadana, pero aquellos que puedan hacerse ciudadanos, háganlo de inmediato, no la piensen dos veces, un poco palabras de inspiración, de estímulo, de ciudadano a ciudadano, no muy compañeriles.
Y hace poco tiempo, Samuel, que participé en una marcha aquí en Fresno, los líderes eran jóvenes y ellos captaron bien el mensaje que con que comenzamos Línea Abierta. Decían, si no luchan, no nos escuchan.
Eso, hay que subrayar ese, ¿otra vez, Juan?
Si no luchan, no nos escuchan.
Y eso vino de los jóvenes, ¿eh?
Sí.
Eso. Bueno, ¿qué tal si compartimos de ese mismo programa, compartimos una última llamada del programa que tuviste, Juan, en unos principios con el secretario Henry Cisneros? He aquí la llamada de parte de Salvador Esparza, que nos llamó desde Porterville.
Yo no estoy de acuerdo, vamos a decir, cómo en lo que están haciendo los gobiernos, o sea, los hombres que están dirigiendo nuestra nación aquí, por el motivo de que apenas va llegando un hispano al puesto donde supuestamente es donde deben de ayudar al pueblo y lo bajan para abajo. ¿Qué se espera de los que estamos acá abajo?
¿Verdad? Porque el otro hispano que está en el gabinete, y por primera vez tuvimos a hispanos en el gabinete, y tenemos a dos, el señor Peña del Departamento de Transportación y el señor Cisneros, que encabeza este Departamento de Viviendas, y a los dos los estaban investigando. Sí, qué curioso, ¿verdad?
Esa es una de las cosas que digo yo, como me pregunto por qué apenas alguien va subiendo y luego le dan el baje hasta mero abajo, y nos dejan otra vez en el mismo punto que comenzamos hace años y años. Yo casi en ese tema, como nos están tratando con nuestros representantes, casi nos remontan a los tiempos de antes, cuando vinieron los españoles y nos enseñaron el español, nos trajeron de México, cuando nos trajeron, por ejemplo, de braceros, a nuestros antepasados también, no les exigieron el inglés para traerlos. Ahora nos trajeron emigrados, nos están exigiendo el inglés.
Allí él escucha Salvador Esparza de Porterville. En aquel tiempo, estamos hablando de principios del 95, ofreciéndonos un verdadero análisis histórico allí, Juan, María, sobre el asunto de la discriminación, de el doblez por parte del sistema hacia los nuestros y particularmente aquellos que ascienden en la representación política, ¿no? Seguramente es un tema muy, muy recurrente entre los nuestros. En un momento seguimos con los comentarios suyos, reacciones suyas, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a la escucha María, que nos llama desde Yakima, estado de Washington? María, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Gusto saludarlo.
Igualmente. Pues mira, ¿qué nos cuenta doña María?
Mi comentario es, pues todo esto desastre que se está viniendo, sobre todo los trabajadores que levantamos esta nación con el trabajo, ¿verdad? Nuestra gente trabajadora en todas partes, en el campo, en las bodegas, en los hoteles, en la construcción, en el gobierno, soldados defendiendo nuestra patria tan buena, ¿verdad? Pero mira, mi punto a lo que voy es esto. Siempre estuvieron diciendo que la gente era carga pública. Pues mira, para mí es esto que yo pienso y lo miro y pienso que así es. La gente no es carga pública, la gente trabajadora que viene a ganarse su pan de cada día, buscando un mejor para su familia. Esta gente trabaja, le quitan seguro social, le quitan la aseguranza, le quitan para todo, va a echar gasolina, paga, y para todo está pagando impuestos, y todavía dicen que son carga pública. Yo no creo eso, porque todo este dinero que lo recupera, lo recoge el gobierno, es una vuelta que da, si lo miramos bien, un círculo. Este dinero es de los mismos, para la misma gente en su tiempo de la necesidad que llegara, para que los ayuden mientras que se vuelvan a trabajar o lo que sea, pero no es dinero del gobierno, es la misma gente del dinero que le quitaron a ese trabajador. Simplemente esas instituciones lo recogen para repartirlo otra vez, pero ahora se queden, como dicen, nada más como el asadón para allá. Vaya. pero no quieren nada darle a las familias. Y no es gente carga pública, no sé por qué eso no se defiende a capa y espada.
Tremendo punto.
Nunca oigo yo decir eso.
Tremendo punto que pone sobre la mesa para la plática, doña María. Le agradezco muchísimo por su llamada y por sugerir ese tema como tema de conversación. En un momento pasaremos a hacerle la palabra a Juan Arámbula y a María Eraña, parte del equipo original de Línea Abierta que está en estos momentos en la mesa con nosotros y seguramente de quienes ustedes, voces muy familiares para ustedes. Pero antes, ¿qué tal si nos vamos a la pausa de la media hora? Y para eso pues los dejaremos con la música tema, la música rúbrica que le ha dado su distintivo a Línea Abierta durante estos 25 años. En Línea Abierta tenemos la presencia de Juan Arámbula y María Eraña, parte protagonista original del equipo de trabajo de Línea Abierta, voz conductora Juan Arámbula al principio, María Eraña productora del programa al principio, un servidor Samuel Orozco ha estado en el cargo de productor ejecutivo este tiempo, cumpliendo en esta ocasión justamente el día de hoy, 25 años, un día como hoy, hace 25 años justamente iniciamos transmisiones de Línea Abierta desde la localidad de Albuquerque, en el corazón del suroeste de los Estados Unidos. ¿Alguna reacción para la radio oyente María, que nos llamó desde Yakima, Juan?
María, su comentario fue tremendo. La felicito en poder captar el mensaje de Línea Abierta. Es muy cierto que hay muchas injusticias aquí en este país, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defendernos, de dar voz a las preocupaciones de la comunidad. Y como dijo María, hay gente en el gobierno que son, como decía mi papá, son asadones, todo para acá y nada para allá. Nos están quitando los impuestos, pero se niegan a tomar en cuenta la necesidad de nuestras familias y de nuestras comunidades.
Uh-huh. Y habla también acerca de la necesidad, parte de lo que nos propusimos al principio en Línea Abierta fue la búsqueda, el trabajo, la talacha, el esfuerzo por lograr información veraz. Y a través de información veraz era que tratábamos también nosotros en aquel entonces y sobre todo hoy de combatir la información falsa, ¿no? Las fake news que por aquel tiempo pues propiciaban los estereotipos contra nuestra gente de que eran carga pública, criminales, etcétera, y que por estos tiempos pues se han agudizado, han llegado a extremos, ¿no? Extremos quizás pocas veces vistos en la historia, ¿no? El propósito de Línea Abierta es combatir toda esa carga de odio, confusión, etcétera, con la verdad, ¿no? Con la búsqueda de la información veraz. Vayamos con Tomás, que nos llama desde Bakersfield. Tomás, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a ambos. Yo quisiera dar mi comentario. Este señor, Donald Trump, si se dieron cuenta, vino en estos días a la ciudad de Bakersfield.
Sí.
Entonces, cuando vino, nomás vino allá al aeropuerto, ni siquiera visitó la ciudad de Bakersfield, porque pienso yo que él ya sabe, o al menos tiene testimonios, de que aquí en la ciudad de Bakersfield, casi en cada salida, hay una persona pidiendo dinero. Afortunadamente no es nuestra raza. Son gente de blanca, que traen su letrerito, que son homeless, y muchos de ellos que son veteranos, o sea, casi todos ellos son veteranos de las guerras de Estados Unidos. Digo yo, ¿por qué si supuestamente cuando va a una ciudad va a ver económicamente cómo está la ciudad? ¿Por qué no se tomó el riesgo y visitar las salinas de Bakersfield, que es donde esta gente se encuentra pidiendo dinero? Como les digo, afortunadamente nuestra raza está en las esquinas, pero están vendiendo, están haciendo una venta, están haciendo, produciendo dinero para el gobierno, y la gente está en las salidas del freeway pidiendo dinero, no produce nada para el gobierno, para no pagan nada de impuestos.
Ahí ha quedado su comentario, mi amigo Tomás. María.
Sí, bueno, me da gusto escuchar los comentarios como el de la señora María, el de Tomás y otros radioescuchas que pues, han llamado desde el principio y que siguen participando en Línea Abierta y en Radio Bilingüe, porque creo que, bueno, para mí personalmente es siempre una educación constante. A mí yo aprendo de escuchar lo que comenta la gente. Me da gusto ver que, pues, contrario a lo que a veces se piensa, ¿no? Hay gente que dice, no, es que los trabajadores pues no tienen educación, no saben de lo que hablan, ¿no? Y cuando uno escucha las voces al aire se da cuenta que es todo lo contrario, que saben muy claramente lo que está pasando y que no se están yendo con la finta, ¿no? Sino viendo claramente los asuntos y aparte con una manera muy especial y a veces hasta pues mucho más atinada que los conductores estudiados de escribir y de decir las cosas.
Sí, creo que allí, nada más para acotar un poco los comentarios, creo que ambos, tanto María como Tomás, coinciden en destacar un detalle, y es el hecho de que en nuestra comunidad, contrario a lo que se mal dice de nuestra comunidad, hay una profunda ética de trabajo, una profunda ética de contribución, Juan.
Es muy cierto. Yo veo a nuestra gente en las calles vendiendo flores, vendiendo fresas, chambeando, buscando manera de mantener a sus familias. Y es importante que nosotros tengamos la posibilidad de definir quiénes somos en realidad y no dejar que otra gente con quizás malas intenciones trate de definirnos a nosotros.
Raúl nos llama desde Bakersfield también. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, y pues muchas gracias por estar ahí desde hace muchos años. Qué bueno, gracias, te doy gracias en nombre de la comunidad que no puede llamar.
Oh, muchas gracias por representar a la comunidad, de don Raúl.
Sí. Y mira, sí es cierto, el tema de este hombre me ganó la jugada, porque yo también dije, ¿por qué viene Donald Trump a visitarnos? Y nadie le dice el McCarthy, no le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos problema de muchos hombres aquí. ¿Qué? Tú que conoces todo y que haces milagros y que te crees superhombre, ¿qué es la solución que nos das? Uno, un punto. El otro punto que decían, que por qué nos tratan, que sube un político y lo quieren bajar. Miren, es que tenemos la historia de Santana, que por debajo del brazo hicieron sus jugarretas, y nos quitaron la mitad casi de nuestro territorio. Por eso es que como saben que somos tranza, o sea, que nos gusta la tranza, o que a esa gente le gustaba la tranza, quieren que somos tranzas. Ahora, las minas de México, de eso no se dice, ¿verdad? Porque las minas del territorio mexicano ha sido muy expropiado, ha sido pues vandalizado, se puede decir. Ese sería otro tema. Otro sería que raro que la droga llega a Tijuana, al Paso, y de ahí para acá no sabemos quiénes son los narcos famosos, hasta Chicago, hasta Nueva York. Esos serían unos temas para igualar los caballos.
Para igualar gracias, los caballos. Gracias. Oiga, bueno, gracias a usted, don Raúl, y efectivamente eso ha sido parte seguramente de lo que ha distinguido a Línea Abierta en el transcurso de su historia, el hecho de que los oyentes llaman y de los oyentes, las ideas que proponen los oyentes, pues muchas veces terminan convirtiéndose en los temas que guían las conversaciones en Línea Abierta. Vayamos con don Miguel, que nos llama desde Corcoran. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, y me uno al señor anterior a... se pone uno emocionado porque escuchar a usted, a María Araña, a Juan Arámbula, pues son monarcas. Mire, alguna vez comenté que el mayordomo Raimundo Cortés, cuando nació la Red Unida por allá en el 80, dijo que iba a ser grande porque estaba uniendo varias razas. Entonces, pero a mi punto voy a darle gracias a Juan Arámbula, porque en aquel tiempo le hablé, porque las carapilas destapadas, tengo casi 50 años aquí trabajando. Entonces, comía uno mucho tierra, destapadas, ripiando, disqueando, listeando. Entonces me entró fiebre del valle y perdí casi más de un 40%, 50% de un pulmón derecho.
Oiga usted.
Entonces, no quería aplicar en la amnistía y le hablé por teléfono de aquí y me dijo, si no aplica, no califica. Él dijo, usted se está descalificando, inténtelo, porque todos me decían, no, ni para qué, no vas a pasar el examen médico. Entonces, y referente a nosotros como latinos, del dicho al hecho hay mucho trecho. Toda la gente trabajando barato, pero está empleada y sostiene a su familia. Y es nomás ir y ver los aeropuertos, los aviones están repletos y nuestra gente es la que los llena. No gasto más de su tiempo.
Bueno, muchas gracias, don Miguel, por ese comentario y por ese testimonio también, esa memoria, ¿no?, del programa. Antes de pasar nuevamente con Juan Arámbula y con María Eraña, ¿qué tal si le cedemos por último de esta serie de llamadas la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno? Adelante, Javier.
Gracias. Pues felicitaciones por los 25 años y esperemos que sean muchísimos más. Pues nada más quería preguntarles por qué terminaron las transmisiones con Puerto Rico. Y también, pues no hay que olvidar Voz Pública de México, que también que fue una gran adición a esta estación, que educó a muchos y que ha seguido educando, que ha seguido ayudando a que la gente tenga información más verdadera, más válida, y que pueda elegir realmente, porque si la información no está ahí, entonces uno puede tomar unas decisiones malas y se puede llevar por lo que predomina más, que no siempre es lo que más lo conviene. Entonces, pues felicitaciones y que sigan con su labor. Nada más una cosa quisiera decirles, porque como se ha reducido su campo, ya casi no toman temas internacionales y estamos a punto, está muy cerca de una tercera guerra mundial. Vaya. Y pues hay que situarnos en qué mundo estamos también, gracias.
Temas internacionales, de política exterior, importantísimos, y hace énfasis Javier acerca de cómo el hecho de estar bien informado, el deliberar sobre la información y la noticia con otros, lo que uno sabe, lo que uno piensa, es fundamental a la hora de tomar decisiones públicas, nos sugiere Javier. Bueno, ¿alguna reacción a las llamadas de los oyentes? Comenzando contigo, Juan.
Bueno, Samuel, al momento yo me jubilé hace unos años atrás y me ha dado el tiempo para pensar y ver los cambios que han ocurrido a través de los años. Y a veces parece que no han mejorado, que no hemos adelantado, pero actualmente yo creo que sí. Hay cosas muy positivas. El otro día estaba comiendo en un restaurante aquí en Fresno, me llegó un joven y me dijo, mira, señor Arámbula, usted le platicó a mi papá, él arregló a través de la plática que tuvo con él, ahora todos nosotros tenemos los papeles, y resultó que son vecinos de mi hijo, Joaquín, que ahora está representándonos en Sacramento. Así que me parece que sí vamos avanzando, pero hay que seguir trabajando en contra de las injusticias. Y lo único que me da mucha esperanza es ver las nuevas generaciones de jóvenes latinos que van a la universidad, que se están preparando, que van a conseguir buenos puestos para manejar el gobierno al nivel local, estatal y nacional. Y yo creo que a través de los esfuerzos de Radio Bilingüe y de Línea Abierta, hay mucha más gente que está entendiendo la necesidad de luchar y de defendernos. Y aquí en California hemos avanzado mucho en estos últimos 25 años del tiempo de Pete Wilson, y ahora hay que hacer la misma cosa a nivel nacional.
Pues sobre eso me gustaría profundizar un poco más, Juan, acerca del momento actual. Estamos a 25 años de que iniciamos labores en Línea Abierta al aire. Y bueno, que mencionas el hecho de cómo anteriormente Línea Abierta, pues durante algún tiempo ocupaste tu lugar en los micrófonos por allá en tiempos de la Simpson Rodino, donde como abogado y especialista en la ley de inmigración, pues dispensaste información, asesoría y consejos al aire durante un buen tiempo por allá a mediados de los 80s. Parte de la forma en que se fueron puliendo los formatos y los contenidos para Línea Abierta, ¿no? Que comenzaron con los programas de Voces del Valle a principios de los 80s, programas de Llamada Libre, igualmente de Tribuna Libre, se fue puliendo ahí los programas que llevaron a Línea Abierta. Así que en un momento me gustaría que profundizáramos efectivamente sobre eso. Empezamos en aquel tiempo, justamente despuesito de que se aprobó a nivel de votación la Proposición 187, la tristemente célebre proposición. A 25 años de esa proposición y del nacimiento de Línea Abierta, me gustaría que abundaras un poco sobre esas reflexiones tuyas, Juan. Pero antes, breve pausa. Línea Abierta, celebrando 25 años al aire en la Radio Pública Nacional.
Hi, this is Barack Obama. How are you?
Bienvenido y saludos, Mr. President.
Muchas gracias. It's very nice to speak to you. Thank you so much.
Is Spanish spoken in the White House, by the way?
You know, the Spanish is spoken in the White House, although it's better spoken by my daughters, whose Spanish is already better than mine.
Línea Abierta, 25 años de radioperiodismo en español. Hoy, amigos, en cabina de Línea Abierta tenemos la presencia del equipo original de Línea Abierta, que es la voz conductora de Línea Abierta en el principio, en el arranque, que fue Juan Arámbula, y María Araña, la productora original en el equipo de trabajo de Línea Abierta, comentando acerca de estos 25 años de talacha periodística al aire en la Radio Pública Nacional. Y me gustaría que abundaras un poco más, Juan, acerca de eso que comentabas anteriormente. ¿Cómo se compara el momento de hoy con el de hace 25 años? Comentaba anteriormente de cómo acababa de pasar en aquel tiempo, cuando arrancamos transmisiones, la nefasta Proposición 187, y por debajo de la superficie de la Tierra se movían algo así como unas fallas tectónicas, ¿no? Por debajo de la superficie de California, que estaban a punto de sacudir al Estado con un gran temblor, con un gran movimiento sísmico, ¿no? California, pues ya no volvería a ser mismo después de la 187. Es en esos momentos que arrancamos nosotros operaciones. ¿Estamos ahora, Juan, ante algo parecido?
Yo creo que sí. Se nos está prendiendo el foco. Y estamos viendo cada día la necesidad de organizarnos y de dar expresión a nuestras necesidades. Y el cambio está ocurriendo, Samuel. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Fresno. Y el progreso no es parejo, pero en muchos lugares como aquí en Fresno, ahora tenemos una mayoría de latinos en el concilio. Ahora vemos que ellos están...
Hay que aclarar que Fresno, para los escuchas que no son de Fresno,
sí,
que Fresno es ya mayoría latina.
Sí.
Y hasta hace poco tenía una falta de representación, pero brutal.
Una falta de representación al nivel escolar, al nivel de la ciudad y del condado. Pero ahora, a través de esta nueva mayoría, estamos viendo progreso, por ejemplo, en limitar tanta licorería que perjudica a nuestra comunidad. Estamos viendo que los recursos se están usando en una manera más pareja, que nos ayuda mucho a nosotros. Estamos viendo mejoramientos en la inspección de las viviendas para que la gente tenga un lugar sano para poder vivir. Y estas cosas han sucedido a través de poder elegir a representantes que conocen la necesidad de la comunidad latina y de la gente pobre en general. Y ellos están dispuestos, están animados para trabajar por la comunidad. Es algo que no existía a este nivel hace 25 años. Al contrario, nos estaban tirando flechas y simplemente nos estábamos defendiendo. Uh-huh. Ahora estamos tomando control y estamos mejorando las cosas.
A nivel de Fresno y a nivel de Valle, Fresno tiene pues gravísimos problemas todavía que resolver. ¿Todavía? Hay una mayoría latina que está comenzando a trabajar sobre ellos, pero en la comunidad latina hay una gran queja sobre esa larga historia de corrupción policial, por un lado, y por otra parte de la falta de parques, de áreas verdes, que tanto aflige sobre todo a nuestros chavalitos, ¿no?, que son los primeros aquejados de asma, ¿no? Todo eso está seguramente pendiente ante las próximas elecciones. Ya en la elección pasada del 98, cuidado, hubo, por lo visto, la gente votante se puso las pilas y hubo algunos cambios en representación, no solamente a nivel municipal, sino a nivel estatal, María.
Uh-huh. Y creo que desde el principio, cuando se inició Línea Abierta, siempre parte de uno de los grandes objetivos fue, sí, animar a la gente a hacerse ciudadanos, a participar en el proceso político, a hacer oír su voz, sus puntos de vista, a no quedarse, digamos, a no, quedarse, bueno, quejándose nada más, pero sin hacer nada. Y eso creo que sigue siendo la tónica de que pues las cosas no cambian si no empujamos y si no hacemos que cambien, ¿verdad? Y creo que hay ejemplos que se pueden ver. Muchas veces la gente se desanima y piensa, no se va a poder, no se puede, está, siempre sigue lo mismo, en fin. Pero yo creo que sí se están viendo esos cambios y que cada vez entre más se trabaje, van a ser más.
Así es. Lo bonito que hay ahorita es ese gran poder ciudadano que ya suma millones de parte de los nuestros. Juan, ahora la gran cuestión es si los nuestros se deciden a ejercitar ese músculo político. Adelante.
Parece que sí, porque esta nueva generación trabaja en una manera diferente, parece que se comunican con diferentes métodos, pero parece que ellos son la gran esperanza de al fin poder hacer cambios tremendos.
Y bueno, nosotros en Línea Abierta pues hacemos lo propio, tratando de poner nuestro granito de arena con la información que permita a los ciudadanos hacer una decisión informada, participar con una decisión informada. Nos llama Lorenzo desde Guapa, tu estado de Washington. Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos para todos por allí y gracias por su oportunidad, por dar mi chance de decir lo que pienso. Mire, yo quisiera darle muchísimas gracias a la señora jueza Soto por todo lo que ella dice, porque casi nadie habla con poder y esa señora parece que habla con poder defendiendo todas las injusticias, y quería darle las gracias a la señora Soto por todo lo que la jueza
Soto... Se refiere
Soto,
a la jueza Sotomayor, seguramente, ¿no?
Sí,
Sonia
Sotomayor. Sotomayor, o sea, muchísimas gracias por todo lo que está diciendo por nosotros, porque ella sí está hablando lo que necesitamos y lo que está pasando, los demás parece que la mayoría, parece que no tenemos miedo a hablar la verdad. Y también quisiera decir que pues esto de la carga pública, pues ¿cuál carga pública, verdad? Si es dinero de nosotros y somos los que levantamos la nación aquí, y todavía para acabarla de amolar nos dicen que somos carga pública, somos criminales, somos todo eso, y cuando somos los que aportamos aquí a esta nación.
Muchas gracias por la llamada, don Lorenzo. Y efectivamente fue justamente a raíz del asunto de la carga pública que la jueza Sotomayor se aventó unos comentarios que, qué bárbaro, ¿no? Resultaron, para algunos resultaron históricos,
Y ya está tras ella el presidente Trump diciendo que no, que se tiene que quitar de los casos, de cualquier caso que tenga que ver con él, ¿verdad?
Con los ataques de costumbre.
Le caló, le está calando, pues,
lanzó el ojo uno agudo más de los ataques contra el Poder Judicial.
Uh-huh. Y le está calando el ojo agudo de una jueza como Sonia Sotomayor, ¿no?
El presidente Trump nomás sabe atacar y dividir. Me recuerdo del dicho que el que no habla, Dios no lo escucha, y si Dios no escucha, continúa a los políticos.
Uh-huh. Roberto nos llama desde Arvin. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Felicidades a los tres ustedes. Voy a ser breve. a la cuestión que somos carga pública, pues nosotros sabemos que es pura mentira. Pero nuestra gente debe de separarse y construir su propio bancos, uniones de crédito y no pedirle nada a los americanos. Es lo que quiero decir nomás. Muchas gracias.
Muy amable, don Roberto. Juan.
Necesitamos mucha ayuda en muchas áreas, pero quería comentar que Línea Abierta no solamente se enfocó al principio en la política, aunque es tan importante, también nos interesaba tener entrevistas con artistas, con escritores, con otros personajes que también son parte de nuestras vidas. Y la política es muy importante, pero no es todo.
Ahí estuvieron, por ejemplo, Agustín Lira, cantante popular, cantante tradicional de por aquí del Valle de la Nación. Ahí estuvieron escritoras como Rosario Ferré, muy al principio. Y ahí han estado escritores igualmente, ¿no? De diferentes niveles, de diferentes nacionalidades, María.
Sí, músicos, Doctor Loco, el doctor Cuellar, con su Rocking Jalapeño Van. Me acuerdo de muchos artistas que han pasado por Línea Abierta y siempre, sí, el aspecto cultural, el aspecto de pues dar a conocer nuestra cultura y la riqueza y la variedad de la cultura. Sí. Y ahí es donde entra también el compañerismo con los colegas de Puerto Rico, de otras culturas latinas y también de gente que habla inglés, ¿no? Uh-huh. Pero sí,
así es. Un punto importante. La diferencia con nosotros es de que a diferencia de algunos otros medios, nuestro énfasis es no tanto en el entretenimiento chabacano, en los chistes chabacanos, ramplones, sino siempre vamos efectivamente en este caso a la celebración de las artes populares, tradicionales, verdaderos artistas, representantes de la cultura y sobre todo también las grandes voces de la política, líderes de la política. Se nos acaba el tiempo. En el minuto que nos resta, ¿algún mensaje final para los radioyentes, Juan?
Pues que sigan escuchando a Línea Abierta y que sigan llamando.
Eso.
Sí, yo también agradecimiento a todos los radioescuchas que pues son parte de Línea Abierta y que lo han sido desde el principio y ojalá que sigan al tanto y sigan dándonos sus comentarios, sus sugerencias de temas, porque de veras que eso pues nos alimenta y nos mantiene activos y vivos para seguirle.
Y con el apoyo de los radioyentes y la participación seguramente de los radioyentes, entonces habrá periodismo en español para rato, porque como decía Mark Twain, los reportes de mi muerte son grandemente exagerados, decía Mark Twain, y así a veces me pongo a pensar en el periodismo en español cuando recién empezamos en los 80s, de eso se hablaba, de que el español estaba de caída, ¿para qué medios en español? Hoy y seguramente más, esta época nos da la razón.
Sí, y también nada más no quiero dejar que se acabe el programa sin dar el saludo también a otros de los colegas que fueron parte del equipo fundador, Eva Torres Vázquez y Armando Valdés, que era el encargado de los controles técnicos.
Así es, y bueno, por estos días igualmente el gran crédito va para todos los miembros del equipo actual, que son Jorge Ramírez, María Jesús Gómez, está también Marco Vinicio González y Sara Shakir en el internet, y Rubén Tapia igualmente en producción. A todos ustedes, amigos radioyentes, pues como siempre, el mayor de los abrazos, felicidades a todos. Creo que debemos congratularnos mutuamente por estos años de labor, 25 años de labor de Línea Abierta al aire. Samuel Rosco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.